Vamos que llegamos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga yaga.
Papi, raga chaga, raga chaga, raga yaga.
Raga chaga, raga chaga, raga yaga. Raga chaga, raga chaga, raga yaga. Raga chaga, raga chaga, raga yaga.
Raga chaga, raga chaga, raga yaga.
Bueno, mis amigos, muy buenos días a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar conectados ya con este programa, El Revoltillo, esta tortilla que se rompe temprano hoy. Hoy, martes 7 de enero ya del 2020. Hoy un programa bastante caliente, mucha información por acá. Escuchen esto, más de 3.000 firmas ya se han recogido a favor del actor Andy Vázquez, Facundo de Vivir del Cuento, para que regrese. Esto es una página que se llama change.org. Están recogiendo firmas. La propuesta es llegar a 10.000 firmas, pero ya van por casi 3.000, así que tranquilo. Además, el grupo, famoso grupo clandestino, este el grupo opositor que se están dedicando a vandalizar símbolos del régimen castrista como forma de protesta, han advertido, o le han advertido directamente a Díaz-Canel que se prepare, porque ha comenzado la cuenta regresiva para el derrumbe del gobierno, mire ustedes, del comunismo en Cuba. Pero hoy en la mañana, periodistas oficialistas han dicho que parte del grupo clandestino han sido detenidos. Ellos desmienten esto. Incluso ya sacaron notas en las redes sociales desmintiendo la noticia. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Y luego de que, recuerden, la Asociación Cultural Yoruba de Cuba, que publicó la letra del año en la que pronosticaba golpes de Estado, aumento de la delincuencia, etcétera, etcétera, ha sacado una nota aclaratoria, o ha aclarado directamente en una entrevista, de que nada de esas cosas malas van a pasar en Cuba, en otros lugares. ¿Por qué esta aclaración? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Vamos a estar también hablando de este tema. Y vuelve el gobierno cubano a exhortar de que los cubanos estudien ruso. Asimismo, han abierto una nueva cátedra en la Universidad de La Habana para que la gente se ponga a estudiar ruso.
Dice, oye, que es prioridad. ¿Esto?
Ya. Oye, esto, así como estamos. Y además, los Reyes Magos, señores, ayer, día de los Reyes Magos en Cuba, parece que no fueron en camello, fueron en limusinas. Ya hay que ver los precios de los juguetes de los niños en las tiendas de Cuba. Totalmente abusivo. Vamos a hablar de muchísimos temas acá en el programa. Además, vamos a tener buena música, cortesía de nuestro queridísimo, ese gran productor que no descansa nuestro nunca, nuestro gran Fuentes Viñoles ahí con nosotros. Y con él, un hombre que tiene más de 1.5 gigabytes de memoria de aplausos. El gran Mikey con nosotros hoy. Mikey, que estrena peinado. Peinado nuevo 2020. Señores, habemos teléfonos acá si quieren contactarse con nosotros y darnos su opinión sobre cualquiera de estos temas que vamos a estar tratando por acá. Recuerden que el teléfono es el 305-437-7118. 437-7118 y nuestro correo electrónico, que es radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. Si nos está escuchando de Cuba, nos quiere mandar sus mensajes. Hemos recibido muchos mensajes de Cuba. A veces no tenemos tiempo de leerlos, pero lo vamos a leer, tratar de leérselos acá en el programa. Muchísimas gracias siempre por mandarnos su mensaje de que nos escucha y de que comparte opiniones con nosotros. Así que comencemos con esto, señores. Una noticia que ha estado caliente en los últimos días. Resulta que hay una página que se llama change.org.org, ¿ok? Y esta plataforma está creada para recopilar firmas en favor de alguna causa que usted te proponga. Pues se abrió una cuenta para tratar de recaudar al menos 10.000 firmas a favor del actor Andy Vázquez, este Facundo, que como todos sabemos, injustamente fue castigado, censurado, y no lo estamos viendo en la serie, una de las series más populares que ha tenido la televisión cubana en los últimos años, que es Vivir del Cuento. Pues ya va por 3.000 firmas, la última vez que lo chequeamos iba por 3.000 firmas, recogida de firmas, pues, valga la redundancia, a favor de que regrese Facundo. Y esto se está dejando escuchar de una forma muy contundente y lo están tomando en cuenta. Yo creo que lo mejor que está pasando es que cuando estas cosas funcionan, comienzan a tener efectos, te da a entender a ti de que este tipo de maniobra es muy efectiva y lo está haciendo. Sabemos que incluso el director de Cubana de Televisión, que se llama Rafael Pérez, dio declaraciones recientemente y se retractó un poquito. Dijo que no, que Andy nadie lo censuró. Sencillamente no lo dejaron. Una cosa media absurda aquí. Nadie lo censuró, pero sencillamente que no lo dejaron que participara en la próxima temporada de Vivir de Cuentos porque había dicho unas cositas que a él no le habían cuadrado o a la jefatura del ICR no le habían cuadrado. Pero muchos colegas de Andy salieron en su defensa. Uno de ellos fue Pánfilo, Luis Silva, uno de los actores de la serie, que dijo que no era justo literalmente lo que se estaba haciendo con Andy. Otro también fue incluso un gran comediante cubano también, Otto Ortiz, que lanzó un llamamiento también para que este año 2020 dijo todos tenemos que ser Andy Vázquez, no se puede quedar esto impune, así como así. Y entonces esto ha traído, pues como ya dije, resultados tremendos. Dice el creador de la iniciativa de colectar estas firmas fue Javier Larrea, que está estudiando la carrera de Derecho en la Universidad Central de Las Villas, Marta Abreu. Su aspiración, dice que comentó el joven a Cibercuba, la página de Cibercuba, es que querían alcanzar la cifra de 10.000 firmas en menos de 2 meses, por una cuestión simbólica, sencillamente. Pero a pesar de la poca conectividad que se dispone en Cuba, porque son los que pueden firmar, parece, pues ya van por casi 3.000 firmas recogidas y es un número bastante significante. Para quienes piensan que lo de Facundo se va a enfriar, dijo Larrea aquí, y se olvidará, pues les alerto de que no vamos a detener la iniciativa hasta ver que este destacado humorista cubano vuelve a las pantallas de nuestra casa. Yo personalmente imprimiré las firmas y me encargaré de todo el engorroso proceso de legitimación y las entregaré ante el gobierno, la dirección del ICRT y el Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Así mismo, se lo voy a entregar a ellos directamente, dijo Larrea. Exigimos que se dé una explicación al pueblo y bien detallada de por qué Facundo no puede estar más en la televisión cubana. No tiene ninguna explicación. Ellos van a tratar de echar un poquito para atrás, pero me parece muy valioso esto que se está haciendo. Y si devuelven o llaman a Facundo de nuevo para trabajar, señores, yo creo que es un logro tremendo de lo que es el valor del reclamo de una forma civilizada, así como se hacen las cosas, ¿no? Pedirle explicación al gobierno sin ningún tipo de complejo o de miedo, ninguno, ¿no? Porque uno tiene el derecho también, ¿por qué no? Un reclamo muy válido, como ya dije, de forma civilizada. Y con esa misma forma se le debería pedir al gobierno también otras cosas, otros derechos también que se nos han violado durante mucho tiempo. Por eso creo que es la importancia de esto. El director de Cubana de Televisión dijo algo, y aquí me van a tener que ayudar algunos colegas, porque no estoy muy, muy informado de lo que está pasando. Déjame colgar por acá. Sí, dijo que, nada más que nos entró ahí, dijo que el programa, fíjense ustedes, lo van a mandar para otro canal de televisión que se llama RTV Comercial. ¿Conoce esto, mi querido Viñoli?
Ni idea.
RTV Comercial. Estuve tratando de averiguar qué cosa es RTV Comercial. Es como una especie de otro canal de televisión en Cuba, pero comercial. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues parece que están jugando con el capitalismo, un poco el jueguito capitalista en Cuba, pero sin dar el paso total. RTV, que es este canal, ellos incursionan no solo en la producción de programas, sino que también representan artistas y ponen anuncios comerciales. Miren ustedes, es como un reconocimiento, una vez más, señores, de que sencillamente la sociedad de comercio funciona y que es necesaria para generar riqueza en el país. Lo que pasa es que no quieren que el pueblo participe. Ese es todo el egoísmo de los gobernantes cubanos. Lo quieren todo para ellos. Ellos dicen, bueno, yo creo que sí, que el capitalismo funciona, por eso vamos a hacer algunos jueguitos por acá con algunas empresas privadas o de conceptos privados, pero no vamos a dejar que todo el pueblo participe, porque entonces se nos acaba aquí entonces el control económico, que queremos todo el dinero para nosotros. Así están las cosas. Comuníquese con nosotros, recuerde el teléfono acá, que es el 305-437-7118. Si quiere aportar un poquito con esta noticia, bienvenido. Vayamos a otra noticia ahora que está en el tapete fuertísima. Hoy en la mañana hemos estado siguiendo los rastros del grupo clandestino, este grupo de opositores que están vandalizando algunos símbolos del gobierno cubano. La polémica, todavía muy, muy, muy polémica, medida de vertir sangre sobre los bustos de José Martí, cosa que a alguna gente le ha molestado. Ellos dicen que es una forma de protesta. Cualquier forma de símbolo de protesta puede ser válido, aunque molesta a veces un poco a quien escogen. Pero la esencia de este grupo, de lo que está haciendo, es que por lo menos yo no recuerdo nunca que haya existido un grupo organizado y que se haya lanzado y haya retado al gobierno de la forma como lo están haciendo estos muchachos. Ellos ayer le mandaron un mensaje directo a Díaz-Canel y le dicen así, cara a cara prácticamente, ¿no? A través de las redes sociales, por supuesto, le dice: Díaz-Canel ha comenzado la cuenta regresiva para el fin del comunismo en Cuba, así que prepárate. ¿Qué pasa? Esto fue a través de las redes, un mensaje que le mandaron. Dijeron así: clandestinos somos todos, le escriben después ellos. Y no vamos a parar hasta que la dictadura de Miguel Díaz-Canel Bermúdez y los Castros liberen la voz del pueblo de Cuba. Así mismo, ya Díaz-Canel está enterado de esto porque, o sea, no se puede hacer un poco el chivo loco ni nada por el estilo, porque hace unos días también publicó en su cuenta de Twitter diciendo que esos que andan haciendo ese tipo de cosas no deberían llamarse cubanos. Lo más importante es que por lo menos el tipo está enterado de que existe el grupo clandestino.
Yo no voté por Daniel, como diablo él está ahí.
Con el dedo, con el dedito.
Enséñame la lista.
Dice algo así.
No.
Alentó también a todos los jóvenes grupos clandestinos a levantarse en pie, porque dice que el futuro pertenece al pueblo, no a tu gobierno, le dice directamente a Díaz-Canel. Y le advirtió, bueno, una vez más, que la cuenta regresiva ha comenzado. Son muchachos bastante arriesgados. Sabemos a lo que se exponen. Estos muchachos, eso nunca se había visto, como ya dije anteriormente, en Cuba. Parece que son jóvenes, no han dado la cara, literalmente, pero son jóvenes, ¿por qué? Porque utilizan las redes sociales de una forma bastante dinámica. Además, se identifican con las máscaras estas de Dalí que se utilizó en La Casa de Papel, una serie muy popular española que se vio en la plataforma de Netflix en todo el mundo. Y entonces, pues ahí está. El tema es que este nuevo movimiento no ha parado de ser noticia desde que comenzó el año, captando la atención no solo de cubanos de todas partes, sino también del propio Díaz-Canel, como ya leímos, y de la prensa oficialista, incluso de la fiscal general de Cuba, que publicó un artículo en el que se condena lo que están haciendo estos muchachos. Por eso digo que es asombroso y muy significativo, porque yo estoy seguro de que tienen ahora mismo el gobierno, estos muchachos con lo que están haciendo, con esas simples actividades organizadas de una forma correcta o no, yo estoy seguro que tienen temblando al gobierno cubano. Ellos no están acostumbrados a este tipo de cosas, están acostumbrados a vivir sin enemigos en Cuba, y cuando tienen un enemigo, rápidamente lo agarran y lo meten en la cárcel o lo hacen que se lo sacan del país. Y esto lo ha agarrado un poco fuera de base. No lo encuentran, son clandestinos, son muchachos jóvenes, se andan camuflando por ahí en lugares y a esta altura todavía no lo han encontrado. ¿Qué pasó? Que hoy por la mañana algunos periodistas oficialistas han publicado en sus redes sociales que algunos miembros del grupo han sido detenidos, o dijeron algunos de los periodistas que todos habían sido detenidos. Esta fue, por ejemplo, Alicia Martínez Hernández, que supuestamente trabaja hoy en día fue periodista de Granma, pero hoy trabaja en el Consejo de Estado a las órdenes directas de Miguel Díaz-Canel, y escribió esta nota en su página de Facebook. Leticia, que es una periodista de oficialista cubana, dijo: para fortuna nuestra, para nuestra tranquilidad, los imbéciles de clandestinos están presos y confesos. Ya reconocieron sus ultrajes y cuenta que están hablando hasta por los codos. Pobres, han durado menos que un merengue en la puerta de un colegio. muchos debajo de ese comentario que hizo Leticia le están preguntando, Leticia, tú como periodista y como periodista seria, ¿pudiera dar la fuente de tu información? La respuesta de Leticia es silencio total. No dice la fuente. Ella no dice quién, de dónde salió esto, porque ningún medio de oficial cubano ha dado la noticia. En otras palabras, parece, hasta ahora, parece un invento. ¿Por qué parece un invento? Porque el grupo clandestino, después que salió esa nota, ha desmentido de que ellos hayan sido detenidos. Incluso publicaron una nota en la página de Facebook diciendo, luego de que se diera a conocer esta noticia, publicaron los integrantes que lo que trataron es de hackearle la cuenta tres veces. Y les dice, no inventen más, que con nosotros no van a poder. Eso le dice el grupo clandestino. Tenemos a alguien en la línea. Bienvenido.
Oye, sí, buenos días. Saludos para todos. Feliz año para toda la audiencia, para los que están ahí en el programa. Es Félix Navarro, desde Perico, en la provincia de Matanzas.
Félix, un saludo. Gracias por llamarnos desde Perico.
Sí. Como no, mira, quería en primer lugar hacer referencia a la situación de la presa política Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda.
¿Cómo no? Ajá.
Muy grave, muy enferma. Quien la ve y la conoció antes de este instante sabe la crisis que está atravesando, la enfermedad que le inocularon en prisión, no cabe dudas de ello. Pero que en este momento mi voz se levanta a favor de Xiomara y solicita la solidaridad de todas las fuerzas vivas de pro-democracia en la nación de Cuba y fuera de Cuba, alrededor de esta mujer. Se conoció recientemente de que ha sido encausada nuevamente y en este momento por la bochornosa decisión del Tribunal de Guanabacoa de acusarla por propagación de epidemia. Esto es increíble que ocurra. Sí. Una mujer que la han asesinado, la han criminalizado desde la prisión y todo lo que entorpecieron para que esta mujer fuera libre y siguen entorpeciendo las autoridades tanto sanitarias como del Ministerio del Interior y ahora se suma las del tribunal en la capital del país. Esto es increíble, hermano. Es necesario que los abogados independientes, los abogados que conocen de las leyes realmente, de cómo tratar este caso, se sumen y apoyen la situación de Xiomara y a toda la oposición dentro de la nación cubana tome partido en el asunto, porque no solamente van a matar a esta mujer, que ya lo tienen casi logrado, sino que van a denigrar la figura de esta valerosa dama de blanco y de la Unión Patriótica de Cuba, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, llevándola a un juicio o condenándolas por propagación de epidemia, cuando la epidemia se la han inoculado ellos. Por último, y en otro tema,
sí,
sabemos bueno, que en poco tiempo quiero solicitar a través de Revoltillo y de todas las vías posibles a quienes están llevando la campaña a favor del actor Andy Vázquez para ver dónde podemos los cubanos que amamos a la libertad y la democracia podemos contribuir con nuestra firma para esa campaña que están solicitando para el regreso de este popular actor a la televisión cubana nuevamente. Este es mi final, Félix Navarro, desde Perico, en la provincia de Matanzas.
Félix, si no te vas, primero ponnos un poco al día de cómo está la salud de Xiomara, primero que todo.
No, la salud de Xiomara es crítica. Ayer conversaba con su hija y me dijo que, bueno, había pasado un día algo estable, ya era más de las 3 de la tarde cuando yo hablé con ella. Se había alimentado algo. Porque es crítica no solamente en el estado físico que la vemos, sino que la recuperación se hace mucho más lenta, porque la principal medicación de un ser humano es la alimentación, y ella no quiere alimentarse. No es porque la rechaza, sino porque su organismo se ha negado a vivir, se ha negado a administrar el alimento que necesita. eso, el que ha perdido el apetito en un momento de su vida se da cuenta de que lo que está pasando Xiomara es sumamente crítica. Cuando no se quiere comer de la manera que está pasando con ella es porque está muy delicada, y esto peligra su vida desde ese mismo momento en que no quiere alimentarse o no siente deseos de alimentarse. Eso es así y es importante que todos nos volquemos hacia esta mujer, esta valerosa cubana.
¿Cómo no?
Que se nos muere, señores.
¿Cómo no?
Asesinada por la dictadura castrocomunista, que es la culpable de todo lo que está pasando ella.
¿Cómo no? Que es muy significativo y esto que tú estás mencionando, Félix, a propósito de lo de Andy Vázquez, y por eso lo tomo a acotación. Mira, existe una página que se llama change.org. Change, así de change, se escribe en inglés, .org. Aquí se recogen firmas siempre en las que por lo menos de forma muy simbólica pero de mucho significado, según el número de firmas, luego la persona que organiza esta recogida de firmas entrega a distintas organizaciones cuántas firmas se recogieron, y es muy simbólico lo que está pasando con Andy. Pero lo de Andy es una cosa que no deja de ser muy importante, porque tú sabes, conocemos los atropellos que sentimos nosotros los cubanos en Cuba, pero yo creo, digo, que la mayor significación o significancia, ¿no?, que le podemos dar a este tipo de organización a través de nosotros es que también podemos hacerlo para luchar por causas tan delicadas como la de Xiomara. Por lo que Andy hoy en día no pueda actuar en televisión es grave, es malo, pero lo de Xiomara es una cuestión de vida o muerte. Y es una persona que ha dado, si le pasa, ha dado su salud por el momento, por la causa cubana.
Exactamente, hermano. Realmente yo soy ducho en esta materia de las redes y me has dado una dirección, pero que yo estoy lejos de mi oficina, como decimos yo, de mi biblioteca, sí, porque allí tengo el radio y el radio está puesto allá. Me alejo de allí para que no haya interferencia.
Sí.
Vamos a ver, me parece que decía change.org.
.com,
¿no?
Yo la voy a ir dando.
ORG, sí.
Yo la voy a ir dando a medida que pase el programa y lo vamos a publicar también aquí.
Si lo pudieras repetir, porque al terminar la comunicación contigo, me pongo al lado del teléfono y allí sí puedo copiar. Digo, el radio y sí puedo copiar.
¿Cómo no, Félix? ¿Cómo no?
Oye, un abrazo para todos, que Dios lo bendiga y que la solidaridad que hacia Xiomara y hacia Andy no decaiga y que se multiplique, porque estos son signos de libertad y de decoro que tenemos que mantener vivas en este momento.
Gracias, Félix. Muchísimas gracias a ti desde Perico, Matanzas, señores y señores. Gracias, te agradezco muchísimo por esta preocupación y muy importante, señora. A veces nos olvidamos, a veces nos ponemos a hablar de cosas que no dejan de ser importantes, que es el acontecer del día. La tiradera entre los reggaetoneros, estas cosas de clandestinos, pero nos olvidamos también a veces de algunas personas que pasaron el fin de año de una forma muy triste en la cárcel. Nunca nos olvidamos de eso, pasaron las Navidades. Uno se pone a pensar un poco en eso por un momentico, y gente que han tenido solamente el coraje de decir lo que sienten en un momento determinado. Yo creo que es muy significativo. Esta mujer también, que miren el estado de salud que se encuentra, los abusos y el cinismo, como que el gobierno que practica el cinismo de una manera maravillosa. Esta gente deberían abrir un curso en la universidad de cinismo. La acusan de propagación de epidemia. Hay que navegar solamente por las calles de La Habana para ver lo que es propagar epidemias en Cuba. Y mira las cosas que hace. Pero bueno, muy importante, señores, estamos hablando precisamente el caso de Andy, que me lo mencionaba Félix acá, que la prensa oficial no ha dicho absolutamente nada con respecto, no solo a lo de Andy, perdón, lo de clandestino. La prensa oficial se ha hecho muda, se ha puesto muda con respecto al caso de clandestino. Hasta ahora no ha dado ninguna información. Por tanto, podemos creerle a estos periodistas de que los que integrantes de clandestino han sido detenidos o están presos. ¿Por qué les vamos a creer? Resulta que todo esto parece que viene de un video de un youtuber cubano pro al gobierno de los Castro, que se llama Alex Guerrero Cubano. Vamos a ver qué fue lo que hizo y lo que dijo este hombre en ese video, y que estos periodistas oficialistas se han hecho eco. Ya regresamos aquí en El Revoltillo. Vamos a una brevísima pausa de noticias y ya estamos de vuelta.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Treinta minutos después de las 10 de la mañana, hacemos un alto en el revoltillo para llevarles noticias a ustedes de Cuba y el resto del mundo. Muchas gracias por la preferencia. Hablándoles, Joan Andrés. El líder de la oposición venezolana y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, un grupo de legisladores de la oposición, ingresaron hoy al Palacio Legislativo luego de un tenso enfrentamiento con las fuerzas de seguridad que bloquearon la entrada. La Voz de América constató que por más de media hora los uniformados impidieron la entrada de los legisladores de oposición a la sede de la Asamblea Nacional, donde desde temprano se había instalado una sesión, pero solo con el oficialismo. Guaidó dijo que no hay sesión y que dentro del Parlamento hay usurpadores. Por otro lado, el comisionado de béisbol del Caribe, Juan Francisco Puello, aseguró en el programa radial Grandes de los Deportes de República Dominicana que la ausencia de Cuba en la venidera Serie del Caribe obedece a la negligencia de un funcionario de la isla que no tramitó a tiempo el visado de los jugadores, desmintiendo la nota publicada por el régimen que criticaba la actuación del comisionado dominicano.
En el mes de septiembre yo tuve y me dieron una cita al consulado aquí en la República Dominicana, el consulado norteamericano. Y ahí empezamos a hacer las gestiones para, no solamente en el caso de Cuba, sino también en el caso de Venezuela. El consulado norteamericano aquí en la República Dominicana nos dio todas las facilidades para que el equipo cubano y los jugadores venezolanos que no tuvieran visa vinieran a obtener su visa aquí en la República Dominicana. Hace alrededor de casi dos meses, ya nosotros habíamos recibido una información del comité organizador que teníamos que resolver el asunto de las visas. Hace casi dos meses que se le manifestó ese ejecutivo del béisbol cubano y él se comprometió a obtener esas visas. El asunto es que pasaron los días, recibimos en cierta manera un requerimiento del comité organizador que aclaráramos el asunto de las visas de Cuba y se le volvió a reiterar a la Federación Cubana que ellos tenían que resolver ese problema y que poníamos a disposición todo nuestro personal de la Confederación para asistirlos aquí a principios de enero que vinieran a obtener las visas. Claro está, eso no se dio porque se fue dejando y pasando el tiempo, pero no por negligencia de la Confederación del Béisbol Profesional del Caribe. Yo manifesté por escrito a la Federación Cubana de que podían incluso acusarnos de una publicidad engañosa en Puerto Rico, diciendo que Cuba iba a participar y al efecto no habíamos resuelto el asunto de la visa.
En otras noticias, ya a las 10:33, aliados de Estados Unidos condenan las amenazas del presidente Donald Trump de destruir sitios culturales iraníes si Teherán toma represalias por la muerte de un influyente general iraní. La información nos llega en la voz de Luis Alberto Facal.
Las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de destruir sitios culturales iraníes están generando una amplia condena internacional y acusaciones de que sería un crimen de guerra. Algunas de las críticas provienen de los aliados más cercanos de Estados Unidos, como el Reino Unido. Hemos sido muy claros en que los sitios culturales están protegidos por el derecho internacional y esperamos que se respete, dijo el ministro de Relaciones Exteriores británico, Dominic Raab. Trump amenazó en un mensaje en Twitter con atacar sitios de importancia cultural si Teherán toma represalias por el ataque letal de la semana pasada por un dron militar estadounidense al general iraní Qasem Soleimani, quien fue acusado de numerosos ataques terroristas.
Que esto sirva como advertencia de que si Irán ataca a algún ciudadano o bien estadounidense, tenemos identificados 52 objetivos iraníes, y esos objetivos serán atacados muy rápida y duramente.
Durante una reunión el lunes entre la directora general de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, Audrey Azoulay, y el embajador iraní Ahmad Shalali, la jefe de la agencia de la ONU señaló que tanto Estados Unidos como Irán habían ratificado dos instrumentos legales que protegen sitios culturales mundiales en conflicto armado. La administración Trump retiró a Estados Unidos de la UNESCO en 2018. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí las noticias. Gracias. Muy buenos días.
Amigos, 7 de enero, hoy. Pero, ¿qué pasó un 7 de enero del año 1915? En La Habana nace este percusionista, bailarín, cantante cubano, conocido nada más y nada menos que como Chano Pozo, señores. Pieza clave en la creación del jazz latino. Ejemplo de creador para las nuevas generaciones de percusionistas cubanos. Desde muy niño vivió en carne propia el rigor de la discriminación racial de la Cuba colonial. Limpió zapatos y vendió periódicos, tocó música en muchos lugares y hasta bailó en la conocida comparsa habanera de los Dandy. Su pertenencia a la sociedad secreta Abacuá explica el dominio perfecto que tuvo de los tambores propios del rito. Aquí está este maravilloso tema con nada más y nada menos que Dizzy Gillespie, Manteca. Así mismo es, señores. Manteca, Chano Pozo, señores. Un día como hoy, ahí lo teníamos. Estábamos comentando la noticia de dónde venía la información que ahora están lanzando algunos periodistas oficialistas del régimen cubano con respecto a que ya el grupo de clandestinos los han detenido. La información no la sacan de ningún medio oficial. Los medios oficiales no quieren, no han dicho absolutamente nada. Ellos solamente, estos periodistas oficialistas, lo han publicado en sus redes sociales. Lo que yo asumo, y yo creo que no estoy equivocado, de que si lo están publicando en las redes sociales es porque tienen la autorización del gobierno de publicarlo por alguna razón. Pero ¿por qué entonces el régimen no lo publica? No sé por qué, pero voy a hacer una interpretación y les digo por qué razón, que esto es un invento, que no lo han detenido nada. Quizás es una maniobra para desacreditar al grupo. Quizás han tratado de hackearle las cuentas 3 veces. Ellos, de hecho, publicaron, después que salió la información en las páginas de estos periodistas, dijeron, hoy trataron de hackearnos la cuenta 3 veces. No inventen más, le dice, que con nosotros no van a poder. Esto es candela al jarro hasta que suelte el fondo. Entonces ponen varios hashtags, como por ejemplo el llegó la hora, hashtag clandestinos y hashtag el cambio es ya. Se lee en el post de Facebook del grupo publicado poco después de la medianoche del martes. Como ya dije, ¿de dónde sacaron estos periodistas oficialistas supuestamente la noticia de que habían agarrado a clandestinos? Bueno, hay un youtuber cubano pro al régimen castrista que hace unos videos una vez cada no sé qué tiempo. Él se llama Alex Guerrero Cubano. Se desconoce su identidad real, por supuesto, es un incógnito y un anónimo, y siempre está publicando cualquier bobería que le encuentra a favor del régimen. La publica lo mismo en Twitter que en su página de YouTube, y este tipo ha dado la noticia esta. Él hace un video dando un resumen de algunas cosas, de lo que está pasando por Irán, de lo que está pasando en Cuba, en distintos lugares. Y entonces hace una referencia al grupo clandestino y dice así, medio literalmente, que ahora sí, que ya se acabó, porque ya los detuvieron, están presos, hace una serie de aclaraciones, cosa que, por lo menos el hecho de que lo hayan detenido completamente a todos, es una mentira. ¿Por qué razón? Porque unas horas después, el grupo clandestino volvió a publicar o hacer otra publicación en la red de Facebook. Y entonces este hombre, este Alex Guerrero Cubano, culpa, ¿a quién ustedes creen? Ah, pues a la mafia de Miami, dice que la que está patrocinando a este grupo, como siempre, cuando no encuentran factura, es decir, que dentro de Cuba hay gente que están molestas con el régimen, pues siempre le echan la culpa a lo que está afuera. Y este tipo además se lanza un poco más lejos todavía. Dice que los culpables de todo esto, de que el grupo clandestino haya surgido, la tienen los youtubers de Miami. Y ahí menciona dos o tres youtubers de acá que están haciendo videos diariamente, lanzándolo, tienen programas en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, etcétera. Y se ha documentado de que estos grupos de youtubers aquí en Miami son muy, muy, muy populares en Cuba. Muchísimo más populares que cualquier periodista oficialista de esto. Tienen muchísimo más seguidores y las personas los siguen muy asiduamente y los escuchan y creen en ellos. Y entonces esto sí se ha convertido en un peligro tremendo para el régimen. Yo creo que están en jaque mate ahora mismo el régimen con las redes sociales y con la información. Se les acabó la joyita que siempre habían tenido, que es el monopolio de la comunicación. Y yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que hacer un papel muy fino, porque yo creo que esto lo que tenemos que hacer es aprovecharlo bastante bien. Así que el Alex Guerrero, esto vamos a seguir, vamos a ver las próximas horas, tiene que salir noticia de dónde está el grupo clandestino. Estoy seguro, están ellos viviendo un momento difícil porque le están tratando de hackear su cuenta de Facebook y entonces tienen que publicar intermitentemente en la página. Hace apenas unas horas volvieron a sacar otro anuncio muy breve, pero dijeron estamos bien, están dando señales así de por lo menos para que la gente tenga información de lo que está pasando, ¿no? Pero como ya les dije, nada, no hay nada oficial de que lo hayan detenido de verdad. Es una bola regada, lanzada por el régimen a través de los periodistas oficialistas, esto que lo han puesto en su página de Facebook, pero sin ningún tipo de respaldo oficial. Porque la gente le está preguntando abajo, oye, pero pon la fuente, ¿de dónde tú sacas esto? Esta muchacha solamente, la Leticia, que está trabajando, Leticia Martínez Hernández, que está trabajando directamente con Díaz-Canel. No sé si Díaz-Canel la invitó a un helado y le dijo, mira, no se lo digas a nadie o públicalo, porque yo asumo que ella no publica las cosas porque le da la gana. Cuidado, ya sabemos ya cómo son las cosas en Cuba. Y le dice, públicalo, que ya lo detuvimos ahí a estos muchachos. Pero bueno, el caso es que se está haciendo. Lo más importante es que se está haciendo, señores. Y vamos a dar otro saltico, a otra noticia en Cuba que me llamó muchísimo la atención. Me molestó también bastante. Ustedes recuerdan que hace unos días, a raíz del fin de año, la Asociación Cultural Yoruba de Cuba publicó lo que ellos llaman la letra del año, en la cual habían dicho que iban a ocurrir una serie de cosas, como por ejemplo un golpe de Estado, dijeron que iba a aumentar la delincuencia, dijeron que iban la malversación, el incremento de la violencia, los robos, la indisciplina social, el consumo de drogas y del alcohol, las epidemias y las enfermedades de transmisión sexual. Todo esto fue lo que lanzó el grupo de Asociación Cultural Yoruba de Cuba. Y todo muy bien, eso lo hacen todos los años, bla, bla. Bueno, pues nada, ahora resulta que así de la nada sacan una nota aclaratoria. No una nota aclaratoria, dieron entrevista a un blog oficialista que se llama Post Cuba. Y han dicho literalmente que nada de eso, nada de esas cosas que se habían dicho, ninguna va a ocurrir en Cuba. Ni el golpe de Estado, ni el aumento en la delincuencia, ni la malversación, ni el incremento de la violencia, ni el robo, ni indisciplina, nada, ni el consumo. Cuba no va a pasar nada. La pregunta es, ¿y por qué esta aclaración? Porque a ti nadie te... O sea, es como diciendo, pero yo no te pregunté, ¿no? Como decía la frase, dice, accusatio non petita, excusatio manifesta. Eso es una frase latina, ¿no? Dice, o italiana, o breve, yo no sé. Que dice, si te excusas sin motivo es porque te acusas. Manifiesta una acusación. Yo creo que la aclaración, esto es muy obvio, la lectura es muy obvia, señores. A mí me parece aquí, muy francamente, que se pusieron muy nerviosos. El gobierno de Cuba se puso muy nervioso con la letra del año, porque se sabe que en Cuba se toman estas cosas muy en serio, se sabe el nivel de religiosidad que tiene el pueblo de Cuba. Y el líder religioso entonces afirmó que la asociación, fíjense lo que dice, la asociación cultural yoruba cubana es patriota y está con el gobierno con todo lo que quiere el gobierno y sin este gobierno no quiere absolutamente nada. Mira la cosa que dice. Asimismo dice, ratificó que de sus 44,000 miembros, todos son patriotas que en caso necesario van a defender la patria. O sea, esta aclaración es como diciendo, ¿no? Para mí le dijeron, oye, tienes que definirte. Tienes que definirme qué es lo que estás haciendo. Según sus declaraciones también, dijo que, estaba buscando el nombre se llama José Manuel Pérez Andino. Él es el presidente de la Asociación Cultural Yoruba Cubana. Dijo también que en Cuba la religión y el Estado protegen y educan a la población y hay libertad religiosa absoluta y transparencia de Estado. O sea, esto no es el Estado perfecto. En Cuba nunca ha habido ningún tipo de persecución religiosa por ningún lado. Nunca la ha habido. A nosotros, a mí, que nos prohibían entrar a la iglesia, ¿ok? Pero no ha habido para nada. Hace apenas... Antes de terminar el año, creo que en el mes de noviembre, le censuraron un videoclip al grupo Oricha y la causa porque dice que el videoclip tenía, ¿cómo habían puesto? Exceso de religiosidad. Exceso de religiosidad. Y tienen que ver el video para que ustedes me digan dónde está el exceso de religiosidad en el videoclip de Oricha. Y así este hombre se lanza, lamentablemente, señores, lamentablemente. Algunos comentarios de las redes sociales al respecto. Saqué aquí algunos. Santiago Altunaga le responde así, le dice, esto ya es el colmo. O sea, que la letra del año no es para Cuba. En Cuba todo va a ser un idilio. Creo que esto es una falta de respeto a todos los religiosos de Cuba y los que están fuera. Para decir eso, mejor no saquen la letra del año. ¿Qué pasó? El G2 les dijo que tenían que retractarse de lo que predijo Orula. Pues se vaya, manda de marionetas están hechos la sociedad cultural esta yoruba. Y Mercedes Valdés también le lanza uno, le dice, sinceramente, es una falta de respeto a la religión, así que todo lo malo para el mundo. Bueno, entonces que digan qué va a ser lo bueno que va a pasar en Cuba. Esto parece un escrito oficialista. Yo creo que es lamentable, con todo el respeto, yo creo que esta gente no respeta a esta institución a la que representan para nada. Una letra del año para Cuba en la que predicen cosas que no van a pasar en Cuba, que me cuente algo, qué sentido tiene. Por eso hay que creer cuando se dicen que todas esas instituciones están infiltradas por la gente de la seguridad del Estado. Miren, si es así, que miren cómo termina esta entrevista, ¿no? A este hombre, que con el presidente de la Asociación Cultural Yoruba. Dice, la Asociación Cultural Yoruba es patriota. Y aclaro que con el gobierno lo quiere todo y sin este gobierno no quiere nada. Y ahí, bueno, dijo, voy a repetir lo de los 44,000 miembros que están dispuestos a salir y a luchar por la patria. Lo que me llama la atención es por qué, yo creo que aquí fíjense donde están los fallos también, como decía alguien, me dijo, oye, ya el descontrol en Cuba, la corrupción y la falta de control está en todos los niveles, que hasta la seguridad del Estado funciona de una manera ya bastante caduca. ¿Por qué razón? ¿Por qué no revisaron la letra del año antes de sacarla? Se le fue esa parte, ¿no? Entonces la publican, jugando un poco a que yo creo que no va a pasar nada, fue lo que dijo Orula de verdad, pues digamos la verdad, no va a suceder nada. Y una vez que la lanzan, pues entonces viene el llamado del gobierno a que rectifiquen. Y le digan, no, yo creo que a ustedes se les fue la mano con lo que dijeron, así que papau, como le hizo el Papa a la feligresa, que le dijo, no toques esto y retráctate. Y entonces estas personas lo que han hecho es retractarse, diciendo que la prensa, entonces todo el discurso esto, que la prensa amarillista los malinterpretó. Aquí nadie malinterpretó nada, aquí sencillamente se leyó lo que se publicó. Y nadie dijo absolutamente nada. Yo por lo menos no escuché bastante noticias al respecto y nunca escuché nada. Dijeron que iba a haber un golpe de Estado, ni siquiera es verdad. Que no dijeron que el golpe de Estado iba a ser en Cuba. Nadie tampoco de la prensa dijo por ningún lugar que iba a ser en Cuba. Se quedó eso como una especie de incógnita. Además, pero se sabe los problemas que tiene el gobierno cubano. El otro que pudiera haber un golpe de Estado es en Venezuela. Yo no sé dónde puede haber un golpe de Estado. No sé, por muy mal que esté la situación en México, no se me pinta como un país como que para ver un golpe de Estado. O Costa Rica, yo no sé qué otro país. Bueno, Nicaragua, Venezuela y Cuba. son los países donde se pudiera haber un golpe de Estado. Así que la lectura es muy clara. Pero ahora te dicen que no, que para nada, nada va a pasar malo en Cuba. Así que así están las cosas por allá. Vamos a ver qué más pasa con esto, señores. Vamos a refrescar un poquillo aquí, señores, porque la cosa se pone caliente. Y hoy, 7 de enero, señores, año 1950, en Parácuaro, esto es Michoacán, en México, nace este cantante, compositor, arreglista, productor musical mexicano, por supuesto. Fue uno de los artistas más famosos de su país, con más de 40 millones de copias vendidas. Sus canciones forman parte de la cultura popular mexicana. Hemos disfrutado siempre sus canciones y nos hemos emocionado, sobre todo haciendo karaoke en las fiestas por la noche. Esta canción se mantuvo en las listas mexicanas por muchos éxitos. Estoy hablando de gran Juan Gabriel, señores, y esta canción se llama Querida.
No me ha sanado bien la herida. Te extraño y lloro todavía. Mira mi soledad, mira mi soledad. Que no.
Linda canción, no puedo cantar ahora porque estoy un poquito ronco hoy. Amanecí hoy que aquí, la temperatura amaneció rica, pero estoy todavía con la resaca del fin de año. Señores, escuchen esto, porque la locura en Cuba es contagiosa, es endémica. Ha regresado el ruso, quieren una nueva propuesta ahora del Ministerio de Educación en Cuba. Es volver a estimular a que las personas estudien ruso.
Sí, sí. ¿Eh?
Yeah. Nieta mani, chimpul, chimanga. La Universidad de La Habana ha inaugurado ahora una facultad preparatoria de idiomas con un programa que quiere darle prioridad nada más y nada menos que al ruso. La gente en el mundo aprendiendo chino y mandarín y eso, ¿no? Pues, con un tercer idioma después del inglés, pues esta gente quieren que el cubano vuelva a estudiar ruso. Otra fórmula más de cinismo, por supuesto, que esto no tiene nada que ver con el amor a la cultura rusa ni nada por el estilo. De hecho, el ministro de Educación Superior, que se llama José Ramón Saborido, dijo que la apertura de la instalación docente celebra las relaciones históricas entre Cuba y Rusia. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno de Rusia no pocas veces ha brindado su apoyo al régimen de la isla, como las recientes gestiones y acuerdos en materia de energía que incluyen envíos de petróleo. Esto es una forma. Sí, ahí está. Ese es ruso. Yo me acuerdo una vez, yo di ruso. Lamentablemente, bueno, no lo lamento, por supuesto, porque además tenía profesores rusos cuando estudiaba en la escuela, en la ENA, en la escuela de circo. Y tenía que comunicarme con él, me ayudó bastante, un poco, ¿no? A los estudiantes rusos. Pero yo recuerdo muchos estudiantes que iban a la secundaria o al pre, tenían que estudiar ruso porque era la única opción que había. Y cuando se acabó el campo socialista, nunca se me olvida el cinismo con el que Fidel Castro se paró en un discurso que todos nosotros lo escuchamos y dijimos, pero contra, pero será cínico este hombre que dijo, por eso yo nunca,
digo así, con su no se le entendía bien lo que decía. Y decía, por eso yo nunca estudié ruso. Yo estudié inglés, dijo él.
Claro, porque ya, después que se había acabado el campo socialista, pues él, y que fue diciendo, caramba, y nos hiciste a nosotros estudiar ruso, ¿verdad? ¿Para qué? Una cosa tremenda. Él le agarró su trauma a los rusos. Pero no sé si te acuerdas, dice que los rusos le zumbaban cuando cada vez que visitaba la Unión Soviética, Mikey. Estaba muy niño cuando eso, pero los rusos se besan en la boca. Y a Fidel Castro varias veces que visitó Moscú, le espantaron un beso en la boca y él como era medio complejista, dice que por eso después llegaba, se bajaba del avión con un tabaco en la boca, dice, para evitar que se apareciera un ruso dispuesto a besarle los cachetes a Fidel Castro. Pero bueno, lo lamento mucho esa persona, no sé si esto va a ser voluntario o en cualquier momento lo ponen obligatorio. Sencillamente dice que la facultad está muy cerca incluso de las oficinas de intereses de Rusia ahí en Miramar, es para congraciarse. Esto no tiene otro sentido más que caerle en gracia a los rusos, a ver si le están pidiendo limosna por todas partes, ¿no? Están necesitados de combustible. Así que, y señores, una de las cosas más dolorosas, ayer fue día de los Reyes Magos. Y siempre cuando uno habla de las injusticias en Cuba, cuando uno habla de la escasez, siempre uno le siente cierto dolor. Pero cuando la imagen de ese dolor te llega, acompañada a la imagen de la ingenuidad de un niño, es más dolorosa todavía. Dicen ayer, contaban algunas anécdotas que estuve leyendo y verdaderamente conmovedoras. ¿Por qué razón? Muchos padres fueron a buscarle jugueticos a los niños, a algunas tiendas. Dice que los precios de los juguetes de los niños, recuerde que estamos hablando de un país que el salario mínimo al mes, señores, es de 30, el famoso CUC, que es el paralelo al dólar en Cuba, 30 CUC. Bueno, dice este señor que estuvo en una de las tiendas de juguetes, estuvo primero 4 horas esperando afuera para comprarle un juguetico al niño, cuando entró un muñeco peluche, esto, muñequito, un osito esto de peluche. ¿Cuánto ustedes creen que estaba costando? 60 CUC. Muñeco de peluche, 60 CUC. Esto aquí te lo regalan aquí en los semáforos acá. Te dan un paquete de flores y con ello va un muñeco de peluche incluido. Es un abuso total. Dicen que, bueno, la nota que leí decía que los Reyes Magos no habían entrado en Cuba en camellos, sino en limusina, parece, porque era de la high class. Es que esta gente han perdido, yo digo que han perdido completamente el control, no solo el control lo tienen perdido hace mucho tiempo, el control remoto de todo. Han perdido la conexión con la realidad cubana. Eso pasa mucho cuando los reyes y las monarquías viven en un mundo tan elevado que ellos no saben cómo funciona el resto del pueblo. Se pierden completamente. Pasó hablando de Rusia, estamos hablando, le pasó al zar Nicolás II. El zar Nicolás II, la gente iba a pedirle de favor, incluso padrecito zar, le decían los rusos a principios de 1900, y el zar estaba loco. Vivía en un mundo enajenado completamente. Una vez lo llamaron y le dijeron, hay una reunión en Europa. Y él y dijo, cuando, y tenía la, estaba en medio de la Primera Guerra Mundial, y dijo, cuando el zar está pescando, Europa tiene que esperar. Estaba ajeno completamente. Él no podía dejar de su pesca por preocuparse por unos rusos que estaban muriendo en el frente en la Primera Guerra Mundial. Por eso, lamentable, porque terminó con toda su familia fusilada, ¿no? Incluyendo sus hijos. Pero esto es un ejemplo de que están perdidos en Cuba, no tienen ningún tipo de contacto con la realidad cubana. Poner juguetes a los niños el Día de los Reyes, que recuerdo que nos lo quitaron, estábamos hablando ayer que nos tocaban solamente 3 juguetes al año, básico, no básico, y el famoso dirigido, nos llegaba una vez al año. Un día dijeron que eso se iba a acabar, porque ahora los juguetes iban a venir todo el año. Nunca jamás, eso se acabó como todo en Cuba, y nunca jamás los niños, por lo menos creo que eso lo viví hasta que tenía 10 años, o 9, 10 años, los que vinieron después, pues no agarraron nada. Así las cosas en Cuba. Vamos a estar pendientes, señores, de todo lo que va pasando con clandestinos y con Andy Vázquez y con todas estas noticias que hemos estado por acá. Hoy quiero cerrar, señores, con un hombre que está cumpliendo 72 años, Él es músico estadounidense, se llama Kenny Loggins, nació en Everett, Washington, conocido por su dúo con Jimmy Messina entre los años 1971 y 76. También ha desarrollado una brillante carrera en solitario y ha compuesto numerosas canciones para otros artistas. La canción se llama This Is It. Him behind.